y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Eres bendito en el nombre de Jesucristo. Nosotros, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos afectuosamente, sinceramente, en el nombre de Jesucristo, en el corazón de Dios, deseándote un día feliz con la bendición de Dios. Dios puede usar su poder porque te ama para hacer un milagro en tu vida hoy. Pero lo más importante que puedes realizar Dios es bendecir tu vida por medio de la palabra. Así que desatamos esa bendición. Oramos en el corazón de Dios que se complace en tener misericordia para que este día el Dios del cielo pueda descender con la plenitud de aquel que todo lo llena, a llenar tu vida y tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que a continuación estudiemos juntos la palabra del Señor. Amados, la lectura bíblica que hemos seleccionado, que revela el mensaje que predicaremos a continuación, se encuentra en Deuteronomio capítulo 32. Vamos a comenzar a leer desde versículo 3 hasta el versículo 13. Podemos leer. Voy a leer ahí en la pantalla para que sea más fácil. Porque el nombre de Jehová proclamaré, en engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los caminos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le ha tocado. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo te guió, solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El que nos interesa es el versículo 6. Dice así: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Está hablando a Israel. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Estamos hablando acerca de la paternidad del Señor, la paternidad de Dios. Porque Dios nos ha revelado que aunque conozcamos a Dios por medio de la revelación y conozcamos su propósito y sus atributos y muchas cosas del Señor, si no conocemos su paternidad, nos quedaremos cortos y no conoceremos la esencia misma de Dios. Por la revelación de la palabra conocemos que Dios es creador, que Dios es sustentador, que Dios es rey. Conocemos que es el Dios, como dice ahí, recto, santo, justo, misericordioso, compasivo. Y conocemos muchas cosas de Dios. Pero el meollo de la esencia, de la naturaleza y de la identidad de nuestro Dios es revelado por medio de la paternidad. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús vino a hacer muchas cosas. Su misión era amplia. Él vino a redimirnos, pero vino a dar a conocer al Padre. He dicho muchas veces en mis sermones o exposiciones, mensajes, que Jesús, nuestro Señor, nos redimió, pero que la redención era un medio para alcanzar un fin. Yo llamo a la salvación los primeros auxilios del propósito de Dios, porque la redención nos reconcilia con Dios, aparta el impedimento para que podamos tener acceso a Dios, en este caso el pecado, que hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Así que la misión redentora de Cristo es el principio del propósito de Dios. Es esencial, debido a que si Jesús no nos hubiese redimido, nosotros no hubiéramos sido reconciliados con Dios y lo demás no se hubiese podido lograr. Pero tristemente, debido a la importancia que le damos a la salvación, a la redención, la iglesia en general se ha quedado ahí y solamente ha entendido hasta ahí. Y el énfasis siempre en la predicación, en los libros, en los cultos, generalmente es la salvación. No quiero de ninguna manera restar importancia a la salvación, porque ya dije, yo lo veo de esta manera: el día de la expiación, el día de Yom Kippur, en el calendario hebreo, era un día de humillación, un día de ayuno, un día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo y limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. El sumo sacerdote se apartaba una semana, un tiempo, para purificarse. Se purificaba, estaba aislado purificándose, porque ese día era un día de juicio, en el sentido de que ese día, si él lograba hacer las cosas de acuerdo a lo estipulado por la ley de Dios, Dios limpiaba el santuario y perdonaba a su pueblo. Él hacía un sacrificio por su vida y hacía un sacrificio por el pueblo. Tomaba la sangre en el atrio, ahí en el altar de los sacrificios. Tomaba la sangre del animal sacrificado y con esa sangre él entraba, primeramente traspasaba la primera cortina y entraba a ese departamento, a esa parte del santuario, lugar santo. Y luego entraba al lugar santísimo, que solamente él podía entrar una vez en el año. Ese día él tomaba la sangre, y dice la Biblia que él la derramaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una lámina de oro, una tapa que cubría el arca, dentro del arca, sabemos, estaba la ley de Dios. Entonces, el propiciatorio es un lugar muy importante porque allí es que se alcanza misericordia. Cuando aquel hombre dijo a Jesús: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, estaba haciendo alusión al propiciatorio, porque era el lugar donde se derramaba la sangre el día de la expiación. Y dice Primera de Juan que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación nos habla de misericordia. Y el sumo sacerdote tenía que recorrer el camino desde el atrio hasta el Santísimo, pero siempre llevando consigo la sangre de la expiación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón para los pecados. Por eso es importante la redención. Después que era derramada la sangre, si Dios perdonaba a su pueblo, quiere decir que todo lo que el pueblo hizo en el año era cubierto. Era cubierto. Así como el propiciatorio cubría el arca. De ahí salía la gloria de Dios, la Shekinah. Y Dios manifestaba que estaba agradado, que por medio de la sangre del animal sacrificado, la expiación, Él perdonaba a su pueblo. Dios me introduce por eso, porque cada vez que menciono esto debo aclarar para que no dar la impresión de que estoy desvirtuando o limitando la importancia de la redención. Sin redención no hay nada. Todo lo que viene después es por causa de la redención. Cuando usted está en el cielo allá adorando al Señor en el propósito eterno, acuérdese que usted todo se lo debe a la sangre de Cristo. Toda nuestra deuda, todo lo que Dios logra después es un resultado de que nos aceptó y nos perdonó en Cristo Jesús. Así que mi intención no es restar la importancia, sino decir que Dios no se quedó ahí, que tenía que hacer eso para poder lograr lo demás. Pero si nos quedamos solamente en la cruz y en la redención, entonces no estamos entendiendo la plenitud de la salvación. Dios, cuando creó al hombre, como ya estudiamos, Dios era el Padre. Jesús, de lo que más habló fue acerca de la paternidad de Dios. Usted busca una concordancia, la palabra Padre, y se va a dar cuenta todas las enseñanzas de Jesús acerca del Padre. Él no decía tres palabras sin hablar del Padre. En todos los aspectos de la vida del Padre, Él nos llevó al Padre. Y Dios no le comisionó a ninguno de los profetas. A ninguno de los profetas el Señor le asignó la tarea de revelar la paternidad, porque solamente uno conocía al Padre. Como dice el mismo Jesús, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él vino a darlo a conocer. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo da a conocer. Así que el Hijo no solamente es quien revela al Padre, sino que a través del Hijo se conoce al Padre. De acuerdo. Yo tenía una intención hace varias semanas atrás de exponer un mensaje de la paternidad de Dios, pero el Señor no lo pude predicar el mensaje porque me quedé en la introducción. Dios nos dio cosas muy lindas y enfatizó, marcó la importancia, acentuó la importancia que tenía la paternidad, y entendí por el Espíritu que Dios quiere que hablemos y estudiemos más de la paternidad de Dios, para que conozcamos la esencia del Padre. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, está hablando de su paternidad. Cuando dice que es misericordioso, está hablando de la paternidad. Cuando dice que es sabio, el solo sabio Dios, eso es paternidad. Porque esos son los atributos que Dios usa para ser el Padre de los padres, el Padre perfecto. Comencé a hablar de el engendramiento y hablé de la paternidad de Dios desde el punto de vista natural, o sea, su relación paternal con la creación física, tangible, natural. Y dije que no es simplemente un dato fortuito que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Yo les dije que un engendramiento o una procreación se engendra cuando dos personas, en este caso cuando hablamos de los humanos, el hombre y la mujer, tienen una relación íntima, un coito, y fusionan dos células, una masculina y otra femenina. Ahí, cuando eso ocurre, se da lo que se llama fecundación. Cuando se procesa ese embarazo, llega al alumbramiento y nace una criatura, entonces ahí podemos decir que esos padres engendraron a ese niño, a esa niña. Pero yo enfaticé que ambos aportan en el engendramiento una parte. El hombre, la esperma, el espermatozoide, una célula, la mujer, el óvulo. Cuando fecundan, comienza el proceso del engendramiento. Y cuando termina el proceso, nace la criatura. Enfaticé que ambos ponen una parte y que los hijos, en el caso de los humanos, como puedo referirme a los animales también, pero en el caso de los humanos, porque estoy hablando de nosotros, cuando engendramos, nuestros hijos poseen una parte nuestra. Si ustedes pueden ver en la revelación de Dios, que Dios tiene un propósito con eso. Lo he repetido en diferentes mensajes porque es una revelación muy importante para poder entender a Dios y poder entender el propósito de Dios. Fui de lo conocido a lo desconocido. Hablé de cómo se engendra entre los humanos para que podamos ver cómo Dios engendra. Dios no es hombre, Dios no es materia, así que Dios no engendra de la misma manera que nosotros. Ahora, vean esto. Pensemos en Dios. Hemos estudiado que cuando Dios fue a engendrar, se tomó a sí mismo. Dice la Biblia, Génesis 2:7, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Dios tomó el soplo suyo y tomó tierra. Yo dije que la tierra fue hecha por la palabra de Dios. Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Así que Dios habló y la tierra se hizo. En el principio creó Dios, bará, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo? La Biblia lo dice, habló. Sea, así como dijo, sean las grandes lumbreras, sean las estrellas, así hizo también la tierra, por una palabra. Así que el polvo de la tierra era palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fue hecho la tierra. Y también Dios tomó su aliento y sopló sobre la materia y el hombre llegó a ser un alma viviente, una persona, un ser viviente. ¿De acuerdo? Entonces, así como para que entendamos, en el engendramiento humano intervienen dos células que se fusionan y fecundan para engendrar, la masculina y la femenina, así Dios de la misma manera hace así. Lo que estamos enseñando acerca del hombre y la mujer en este caso es simplemente lo que aprendemos de Dios. El primero que lo hizo fue Dios. Tomó, vamos a decir así para que lo entiendan, que el óvulo es la tierra, el polvo de la tierra.
y que el esperma es, la, es el soplo de Dios. Y se juntaron las dos cosas, pero ambas cosas en este caso proceden de Dios. La tierra porque Él la creó con su palabra, y el soplo porque es la respiración, el aliento de su boca, que fue infundido al hombre, que fue impartido al hombre. Y cuando se fusionaron esas dos cosas, el polvo de la tierra con el soplo de Dios, el hombre llegó a ser engendrado. Y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1, 26 y 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. ¿Qué? Los creó. Barak. Cuando dice ahí a su imagen, es porque una imagen proyecta las características del objeto que se está proyectando, en este caso Dios. Entonces, nuestros hijos también tienen nuestra imagen, nuestra identidad, tienen nuestra genética, el ADN o DNA, tienen las características de nuestra herencia. Y ellos también la pasan a las próximas generaciones. Y eso es lo que nos identifica con nuestros hijos. Pasa lo mismo con Dios. Es lo mismo. La imagen es la identidad de Dios que es plasmada en el hombre. Es comunicada. Es transferida. ¿Estamos de acuerdo? La imagen es... está en el soplo de Dios. Por ejemplo, leímos lo que dice Job 32:8. Dice Job: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente, ¿qué cosa? Lo hace que entienda. También dice Job que el espíritu de Dios nos hizo. El espíritu de Dios nos hizo, y el soplo del omnipotente nos dio vida. Yo lo cité la vez pasada. Estoy repasando para poder llegar al aspecto de hoy. Entonces, el Espíritu de Dios nos hizo, el soplo nos dio vida. El resultado es que el hombre tiene la imagen de Dios, tiene la herencia de Dios, tiene las características de Dios. El pecado quiso arruinar eso, pero todavía, aún en el hombre degenerado por causa del pecado, todavía se ven, el hombre se distingue de los animales porque tiene inteligencia, tiene conciencia, tiene una conciencia moral, que eso no lo tienen los animales. De acuerdo, que todavía, a pesar de que el pecado ha querido eclipsar la imagen de Dios, todavía está ahí. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a devolverle la imagen de Dios al hombre. Y así lo enseña el Nuevo Testamento, pero no hemos llegado todavía ahí. Estoy repasando para que entendamos. Dios creó todo el universo. Él no solamente es padre del hombre. Él es padre de los ángeles, de los querubines, de los serafines. Él es padre de toda la vegetación, de todos los seres vivos, ya sea de la naturaleza que sean, animal, o sea del aspecto botánico, fauna o flora, todo procede de Dios. Todo fue hecho por la palabra de Dios, por el aliento de su boca. Dice que Dios puso en la creación sabiduría, dice que puso inteligencia, dice que puso ciencia. Eso salió de Dios, la ciencia, la sabiduría, usó su poder, usó su palabra, usó su soplo, todo para crear. Porque Él creó, entonces Él es padre de la creación. Ahora, nosotros aprendimos de Dios lo que es engendrar. Miren ahora el mismo diseño. Decimos que Dios hizo el universo o la materia de la nada, para decir que no lo hizo con materia preexistente. Y está correcto. Pero eso que llamamos nada es el todo de Dios. En realidad, en último análisis, no es verdad que Dios hizo todo de la nada. Dios hizo todo de Él, porque sacó de Él su palabra, sacó de Él su aliento, sacó de Él su poder, sacó de Él su voluntad, sacó de Él su inteligencia, sacó de Él su sabiduría, sacó de Él su ciencia. Todo lo sacó de Él. Entonces no fue hecho de la nada. Amén. Lo que queremos decir es que no usó materia preexistente, pero sacó de Él, porque Él es el Padre Creador. Ahora, traten de entender esto, porque para entender la paternidad de Dios por revelación tenemos que irnos ahí. Yo hablé del instinto, del poder instintivo de la paternidad, hablando del hombre. ¿Por qué el ser humano se interesa tanto en lo que procrea? De hecho, no solamente el ser humano, casi todas las especies tienen un cuidado tan especial con sus crías. La teoría de la evolución es la cosa más estúpida que le ha pasado por la mente al ser humano. La evolución es una ofensa a la inteligencia del hombre. Si hubiera científicos aquí me apedrearan, porque es muy simplista. Es muy simplista. Yo estaba hablando hace un tiempo con un ateo, y que naturalmente no cree en la evolución. Y yo le dije: vamos a suponer que todo vino por casualidad, así como enseña convencer a los científicos, que de los elementos orgánicos se formaron las amibas, las proteínas, y por ahí el proceso, los unicelulares, y después todo lo que sigue. Muy bien, vamos a suponer que se dio el fenómeno de la casualidad. Se dio. Ahora, del fenómeno de la casualidad en el aspecto físico-química de la materia, a llegar a lo que es un ser, cualquiera que sea, a menos que no hubiera una programación divina de que va a pasar por todos esos procesos. ¿Me entiendes? Obviamente, unicelular a pluricelular, y después pasar, por decirlo así, de pez a batracio, y así sucesivamente a llegar a ave, a mamífero, etcétera, etcétera. Todo ese proceso tiene que ser programado, porque es una estupidez la selección natural. Probado. Es increíble. Ahora, yo le digo lo siguiente: vamos a suponer que sí, vamos a suponer que se dio el fenómeno de que la materia logró formar la vida, y se formó el primer ser, o los primeros seres. Imagínense ustedes, digo yo, entonces yo le digo a él: ahora, ¿por qué ojos? ¿Quién le dijo a ese ser que nació por la casualidad que necesita ojos? ¿Quién le dijo que necesita oídos? ¿Y por qué los oídos tienen esta forma? ¿Acaso sabía el animal cómo las ondas corren para meterse en el oído? ¿Han visto las antenas que son imitaciones de los oídos? Porque para que entre el sonido, toda la frecuencia, ¿cómo la naturaleza tenía la capacidad de querer ojos, querer oídos? Solo poniendo los sentidos más sencillos, y después los pies, las manos. Ahora viene, y digo yo, metámonos a la genética. Vamos a suponer que se dé el milagro de la genética. ¿Cómo se determina que tiene que ser dos células, una masculina y otra femenina? Si llega el milagro de la genética, ¿cómo sabe todo que tiene que ser una masculina y otra femenina? Decir que fue por la casualidad, cualquier tonto lo cree. Pero es que desde la casualidad a ese proceso de todo lo que es, son los seres vivientes. Cuando yo veo documentales y veo los instintos, las costumbres de los seres vivos, yo digo: Dios mío, ¿qué es esto? Aves que migran miles de millas para ir a poner sus huevos, que van allá, cómo cuidan sus crías. O sea, tantos misterios que hay en cada una de las especies. Miren, ni millones de años con inteligencia se logra esa perfección que hay en la naturaleza. Jamás, amado. Jamás. Jamás. Usted estudia el organismo humano y constantemente descubre una proteína que es la encargada de esto, es responsable de aquello, que este mineral sirve para aquello. O sea, usted ve el corazón, usted ve los sistemas de un cuerpo y usted puede decir: Dios mío, perdóneme lo siguiente, por favor. Solamente alguien que quiere cerrar los ojos para no saber que hay un ser inteligente. Adiós. O sea, si todo fuera una casualidad, los seres vivos se reprodujeran y tiraran sus crías y se fueran. Ustedes ven que ellos viven para procrearse. Hay especies, amados, que viven 24 horas. Y hay algunas que se esconden, hay insectos que se esconden por varios años y salen solamente a procrearse y se mueren. ¿Dónde diablo inventan eso, hermano? Perdónenme la palabra, que tengo que mencionar al diablo porque fue el diablo que lo inspiró. Por favor. Por favor, ese instinto de procrearse para mantener la especie, ¿quién le dijo que había que procrearse? ¿Y quién le puso tanta fuerza para que lo hicieran? No se trata de una casualidad. Es más complicado estudiar la conducta de las especies, si puedo usar esa palabra. Es lo más complicado de la creación. Y la procreación es bien complicada. No solamente por lo complicado de la genética, sino por el mismo instinto natural de los que engendran, de la especie que sea, como ese cuidado por la cría para sobrevivir, para guiarlos. Ahí menciona el águila, que vamos a hablar cuando hablemos de Dios como guía y como sustentador. ¿Cómo hacen los seres para cuidar sus crías y cuando ya están adultas dejarlas que sigan por ahí? ¿Cómo las cuidan hasta para cuidar la especie, para cuidar? Y cómo hasta ellos mismos dicen que tratan de que sobrevivan los más fuertes para que la especie en la posteridad sea fuerte. Mire, yo puedo durar aquí días enteros si fuera un experto. Vean los documentales, usted lo escucha y dice: no sabemos por qué. La ciencia todavía no explica, van a pasar la vida entera tratando de explicar. Cuando reconozcan que hay un creador inteligente, inteligente, yo me impresiono. Véanse cualquiera de los insectos, vean sus maneras, sus costumbres, sus instintos, su orden. Vean la hormiga, vean su orden, vean, entonces dice: ¿qué es esto, Dios? Esto no puede ser casualidad, aquí hay demasiada sabiduría. La Biblia habla que en los últimos días va a haber hombres sin afecto natural. Eso es muy importante, esa expresión bíblica, afecto natural. Usted ve una madre que tira a los hijos, que aborta, no tiene afecto natural. Perdóneme, todo el que aborta no tiene afecto natural. Porque ningún mamífero, ningún mata a sus crías. El hombre solamente. Y lo hace por conveniencia. Lo hace para no tener problemas, lo hace para salir de un problema, irresponsablemente se acostó con alguien y quiere destruir lo que hizo con sus impulsos y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Solamente el hombre inteligente, y no lo va, y fíjense, hermanos, nunca estos que promulgan leyes te dicen lo que sucede con una mujer después de años cuando aborta. La mayoría pasan por traumas que nunca se sanan, amado. Nunca, aunque no se lo digan a nadie. A menos que no sea una persona, que sea un animal. Porque hay seres humanos que están tan traumados, tan trastornados, que ni sienten ni padecen. están tan heridos por lo que han vivido en su vida, que se odian a sí mismos, se aborrecen a sí mismos, y ahí pierden el afecto natural. O sea, ya no son humanos, ya son bestias, son ni bestias, porque las bestias tienen afecto natural, son máquinas. Y a eso que están, a eso que están llevando, arrastrando al ser humano, a ser máquinas, sin afecto natural. Ustedes saben, miren hermanos, voy a decir algo por el espíritu que se me ocurrió ahora. Si Cristo no viene, esa misma afección, se cree que desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, se han matado más de 40 millones de niños en Estados Unidos. ¿Sabe lo que? No todos los países tienen 40 millones de habitantes. El efecto dañino en la mujer cuando mata a sus criaturas, a las mujeres, el efecto de esa persona, eso sigue, hermanos. Aunque no se vea, y te lo digo ahora por el espíritu, no ni por la psicología ni por la ciencia, la sociedad está siendo dañada porque estamos destruyendo el afecto natural. Y cuando a un ser humano le matan el afecto natural, es una máquina. Daña a la persona y daña a sus generaciones, daña a la sociedad, rompe el ciclo, diríamos existencial, que son leyes que muchas veces no son visibles, pero están ahí. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero cuando el ser humano tiene afecto natural, usted puede ver algo que le puede ayudar a entender a Dios. Y por eso estoy hablando de esto. No puedo meterme en esos temas, sino para decir a ustedes que Dios todo lo hizo perfecto. Y que no es simplemente cuando un ser humano va y tiene una relación sexual con una mujer cualquiera, como hoy, que una persona va a un lugar y eso se aplaude y se acuesta con cualquiera. Yo digo, ¿cómo es posible? Eso no es amarse a uno mismo. Que usted llegue a un lugar y ve a una persona, y porque me gusta físicamente, y saber qué diablo es esa persona, y se acuesta con esa persona, y hasta sale embarazada 11 veces, tanto el hombre como la mujer. No solamente es irresponsabilidad, es algo que no tiene manera de ser evaluado. Y yo no estoy hablando como un pastor, estoy hablando desde el punto de vista natural. Más que somos seres inteligentes. Hoy le aplauden a la mujer y al hombre que hacen eso. Lo ven como wow. Pero no saben el daño que se hacen ellos mismos, que hacen a los demás. Y irresponsablemente muchas veces nacen niños, criaturas que son engendradas en esas circunstancias. El resto ya ustedes lo saben, lo que sucede. Irresponsablemente abortar. Y cuando nace el niño, imagínense ustedes, no se sabe qué fue el padre, fue una aventura, fue por ahí, no sé, nunca lo voy a encontrar porque yo no sé ni estaba borracha o lo que sea. Eso es terrible, amado. Para los humanos, un pecado que no tiene manera de ser evaluado. Pero cuando hay afecto natural, ustedes ven que aunque nazca en esa circunstancia, si ese hombre tiene afecto natural, que tú cometió una locura y sabe que tiene un hijo, si tiene afecto natural, si no tiene afecto natural, solamente fue allá a tirar esperma para pasar un momento de placer, es un no voy a decir un animal, miren que ni siquiera se le puede decir animal, porque los animales no hacen eso. O sea que no se sabe ni de qué, ni qué compararlo. Diríamos, primer animal con inteligencia que es estúpido y que ignora y que pasa por alto y que no le importa lo que le debe importar. Si a Dios se le da un aplauso, al diablo hay que hacerle dígale al diablo ahora de un aplauso, Señor. Entre más estudio a Dios, más amo a Dios. Entre más leo las escrituras, entre más revelación, entre más entiendo el Espíritu revelado en la palabra, más sublimizo la gloria de Dios. Oh, si el hombre conociera a Dios. Oh, si el hombre se volviera a Dios. Se dignificara, se elevara, se restaurara, se paralizara el proceso degenerativo. Dios lo diseñó así. Comenzó con Él como el creador. Pero fíjense, ¿de qué manera Dios hace a la mujer? El mismo proceso. Hizo a Adán a su imagen. Ya saben cómo lo hizo. Creó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. Luego duerme Adán, saca una parte de Adán. Así como el hombre emite el semen, segrega, y así como cuando hay fecundación se juntan los dos. Escuchen, cuando va a hacer a la mujer, usa el mismo diseño. Sacó de él soplo, sacó palabra, sacó todo de él para crear todas las cosas. Ahora hace Adán y entonces toma del costado de Adán una costilla y saca algo de Adán. Podía sacar un hueso, lo que quiera de otra parte, pero lo sacó ahí cerca del corazón para que ame a su mujer. O sea, amén. Pero sacó una porción de Adán para crear a Eva. Cuando Adán despierta, recibió la revelación de una vez. Y cuando miró a esa mujer con esas medidas perfectas, lo que más le impresionó no era la belleza de Eva, sino que salió de mí. Y dijo: wow, todo eso salió de mí. Óyeme, yo no sabía que con una costilla se podía hacer algo tan hermoso. Y Adán entendió. Y dice Génesis que Adán la miró y dijo: como yo soy varón, le voy a poner a ella varona, porque salió del varón. Qué tremendo. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ya no somos dos, somos uno, porque salió de mí. Y Pablo dice que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Ah, porque sea gloria de varón, la mujer no es gloria de Dios. No, es lo mismo. Uno salió del otro, ambos salieron de Dios. Dale un aplauso a Dios. Amén. Dios mío, aprendamos. Cuando Dios quiere unir, Dios saca de la misma persona. Engendrar es sacar de nosotros mismos un ser para amarlo, cuidarlo, y que ese ser dé origen a otros seres para que siga el propósito de Dios con el linaje, con la descendencia. Entonces, los que son padres con afecto natural saben lo que uno... el instinto, la fuerza. ¿Cuántas cosas se hacen? Yo me he sentado con mi esposa a ver esos programas donde personas que perdieron a seres queridos, o sea, no su, perdieron, nacieron en ciertas circunstancias, salen a buscar a sus padres. Ahí, y mi esposa sabe que yo llorando. Cuando se encuentran, a veces 40 años, no conoce a su mamá, a su papá, a su hermano, y cuando se y logran encontrar a esas personas, y cuando se encuentran, wow, eso, yo lloro más que ellos, y me impresiono más que ellos. O sea, ¿cuánto se hace? O sea, ¿qué poder tiene que yo una vez deposité algo mío y que ese ser tiene algo mío? Yo le estoy poniendo la parte aparentemente mecánica, pero no es mecánica. Ese es el diseño divino. ¿Qué diferencia hay entre su hijo y los demás niños o jóvenes? ¿Cuál es la diferencia para usted? ¿Que se crió en su casa? No. Porque ¿cuántos se crean contigo en la casa y tú no tienes el mismo afecto, el mismo cuidado, la misma superprotección? ¿Por qué? Este salió de mí. Este carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Yo estoy interesado en esa vida, porque esa vida es parte mía. Entonces, eso explica por qué eres tan importante para Dios. Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. En lo natural, por ejemplo, ustedes han leído estos textos, los repiten constantemente, pero yo me pregunto si lo entendemos. En Isaías 49:15, Isaías 49:15, vamos a proyectar un texto muy conocido. Dios hace una pregunta a Israel: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Ustedes creen que esa pregunta es retórica? ¿Ustedes creen que esa pregunta fue al azar? Lo que es profundo en esa pregunta no es la redacción, es la intención de quien pregunta. ¿Una mujer con afecto natural abandonaría a su cría? Pregunta a Dios ahí: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y dice ahí: para dejar de compadecerse, interesarse, cuidar con las garras y las uñas a esa criatura que es parte de mi ser. Esa pregunta es retórica. ¿Olvidaráse la mujer de lo que dio a luz? Eso explica todo lo que yo estoy diciendo en los últimos mensajes. La Biblia te dice, esa pregunta no solamente explica, esa pregunta es profunda. ¿Se olvidará la mujer que tiene afecto natural de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Ya ven que el aborto es del diablo, solamente en la mente de Satanás, que odia la descendencia humana, nace el pecado del aborto. ¿Olvidaráse la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Por qué se compadece la mujer? Porque es imposible de que se olvide, ignore, maltrate, a menos que no tenga, que carezca de afecto natural. Ahora, ¿por qué Dios hace la pregunta? Es para compararse con él. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos hijos olvidados hay en la casa de Dios? Ninguno. Ninguno. Jesús dijo que el sol sale para todos, justos e injustos. Jesús dijo que Dios alimenta a las aves. El Salmo 104 dice que todo ser viviente espera en Él. Abran la boca y Él a través de las leyes naturales, Él les lleva el alimento. Si le quita el aliento, dejan de ser. Dice, habla así de la creación. Ahora, ¿ustedes creen que Dios se va a detener a hablarnos de este tópico, de este aspecto de la fuerza instintiva del engendramiento y basado en qué la fuerza salimos a defender, a cuidar, a proteger y a amar algo que salió de nosotros? Escúchame, a ver cómo yo lo puedo explicar. El cuidado que tú tienes para tu hijo, el amor, el afecto, el interés, esa fuerza para cuidarlo y protegerlo y hasta exponer tu propia vida para cuidar a esa criatura. Yo te estoy dando la explicación bíblica revelada por qué tú lo haces. Pero tú nunca habías pensado en eso. ¿Tú crees que tú puedes decir, yo lo cuido porque es esperma mío? Hasta mecánico se ve. No, es que es un óvulo mío. ¿Cómo no lo voy a cuidar? Es un óvulo mío. Nadie dice eso, suena como estúpido. No es eso. Es que eso es una ley divina. Eso es un instinto, una fuerza divina incomprensible que tú no lo estás pensando, pero Dios te está diciendo, ahí fue que te ligaste con esa criatura. El vínculo profundo, incomprensible, es eso que es parte tuya. Ahora pueden entender el texto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Que se le perdió el aliento del hombre. Y salió, movilizó el cielo, sacrificó al Hijo, envió a los ángeles, entró en el tiempo y en el espacio, se hizo hombre. Y todo lo que yo puedo decir. Por eso Jesús se alarmó y dijo, manera amó Dios al mundo. ¿O usted cree que lo dijo? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe quién fue que lo dijo? El que estaba en el seno del Padre desde la eternidad, que sabe lo que pasó y por qué Él vino. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que me dio a mí. Y Él sabe quién era Él para el Padre. Él sabe quién era Él para el Padre. El Verbo de Dios. No se sabe. Dice que el Padre todo lo hace en el Hijo. Creo en el Hijo, sustenta en el Hijo, redime en el Hijo. Y no hace nada sin el Hijo. Esa relación no la podemos entender porque no vino por un engendramiento humano, natural. Eso no se entiende. Pero algo tenemos que entender. ¿Por qué dio a su Hijo por ti? ¿Por qué lo dio por ti? ¿Qué importancia tú tienes? ¿Olvidarás de la mujer de lo que parió? Yo no me voy a olvidar de ti. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y no importa lo que yo tenga que hacer, de tal manera te amé que di lo que más amaba para mostrarte que tú eres lo que yo más amo. Esos no son cuentos de viejas que se pusieron a hablar en un salón de belleza. Esa es la revelación de la palabra bendita de Dios. Eso usted lo lee, usted lo repite. No significa nada. Es un texto aprendido para usted, pero no lo es para Dios. Es su intención de revelarte a ti cuán amado tú eres y por qué eres amado. En ti hay un soplo de Dios. Y si un día se te mete duda acerca de la resurrección, déjame decirte que la Biblia dice que el polvo de tu cuerpo se ha quemado o se lo coman los gusanos, vuelve a la tierra donde vino, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Ese soplo no se pierde, ese va para arriba. Porque de Dios, lo de Dios no se pierde. Nunca me olvidaré de ti. Never. Nunca me olvidaré de ti. Ahora, las emociones, la culpabilidad y muchas otras cosas pueden hacerte creer que tú eres como el tamo que arrebata el viento. Alguien que nació y se lo llevó el viento. A veces nacimos y crecemos en circunstancias que son indignas. Niños que nacen de una violación, niños que son abandonados y ni conocen a sus padres. Pero yo te digo que no hay nadie en este mundo que nazca sin la voluntad de Dios. Eso quiere decir que todo el que nace es hijo de Dios. No hay nadie tan desgraciado que no tenga la gracia de Dios. No hay nadie tan desahuciado que la sangre de Cristo no pueda sanarlo. Because God is love. Porque Dios es amor. Puede ser que tú no fuiste un hijo deseado, ni una hija deseada. Generalmente los niños no deseados por sus padres vienen traumados. En la Biblia hay un misterio que yo no entiendo. Dios promulgó ley para darle privilegios al primogénito. Y el primero que nacía se le daba la mitad de la herencia, era el sacerdote de la familia. Ay, ¿quién no quería nacer primero? Pregúntenle a Jacob, que agarró a su hermano por el calcañario, lo quería llevar para atrás. Ahora, a pesar de que Dios promulgó leyes a favor de los primogénitos, siempre amó a los menores. Siempre se inclinó hacia los menores. Rubén fue primogénito, pero el amor estaba en José. Y si ustedes analizan, un día me voy a poner a compartir con ustedes, cuando Dios lo quiera, ¿quién era Benjamín? ¿Cuánto Dios amó a Benjamín? No solamente José le dio la porción, cinco veces la porción. No, fue el hijo, ese hijo que nació, que murió la madre el día de su nacimiento, fue el hijo de la derecha, Benjamín. ¿Saben ustedes que Jerusalén, la ciudad amada, donde estaba el templo, estaba en Benjamín? ¿No sabían ustedes que Jerusalén estaba en Benjamín? Porque Benjamín se unió con Judá. Y la Biblia dice que Benjamín estuvo donde estuvo Jerusalén, la ciudad amada. Y si yo me pongo a hablar de tantas cosas que Dios me ha visto, a ver cómo Dios defiende al pequeño. Aún dice, Señor, el que se meta con uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se tirara por el Verrazano Bridge o por el George Washington Bridge. ¿Saben ustedes por qué las madres tienen más capacidad para amar que los hombres?
solamente con una mujer es traumada, afectada, que no le da el trato debido a sus hijos, se va a inclinar un hijo en afecto al padre y no a la madre. El vínculo que hay entre una madre y un hijo es incomprensible. ¿Saben por qué? Porque la relación no es la misma. Aún en la procreación, el padre depositó la esperma y vino la fecundación. Amén. Y aunque esté ahí en la casa, y aunque le dé todo el cariño, la mujer no solamente puso el óvulo, la mujer puso su cuerpo entero, 9 meses. Por ahí, por el cordón umbilical, lo alimentaba, lo nutría. Le comunica a esa criatura a sus miedos, sus alegrías, su todo. Por eso lo compara con la mujer. Y eso enfatiza lo que estoy diciendo, que el vínculo es del engendramiento, es por lo que depositamos en esa vida inconscientemente, porque es una ley espiritual. Usted no lo hace por eso, usted jamás había descubierto eso, ni yo nunca se me había ocurrido esa locura, solamente por la revelación de Dios, porque veo el diseño divino, porque eres importante para Dios, porque tú tienes el soplo de Dios. Y Dios no abandona un soplo. ¿Usted entiende eso? Por eso dice, si se diera el caso que la mujer se olvidara del fruto de su vientre, yo nunca me voy a olvidar de ti, porque mi vínculo contigo es perfecto, es inalterable. Eso explica por qué Dios soporta tanto a la humanidad, porque es tan misericordioso. Es que somos parte de Él. Somos parte porque fuimos planificados. No somos hijos fortuitos al azar, que fuimos procreados por casualidad. Tú naciste en la mente de Dios antes de que el mundo existiera. Tú fuiste elegido, fuiste llamado, fuiste creado a su imagen y fuiste redimido y comprado por la sangre de Cristo. Amén. 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 La grandeza de la honra consiste en quién es que te honra. ¿Quién es que te honra? ¿Por qué Esther llegó a ser distinguida entre todas las mujeres del imperio de los persas? Porque el rey la eligió. Era una huérfana adoptada por su primo. ¿Qué fue lo que le dio esa relevancia y esa distinción? Que el rey se fijó en ella y Dios se le puso gracia en los ojos del rey. Fue eso todo. Entonces, ¿dónde está la honra? ¿En que Esther era bonita? ¿En que Esther era graciosa? No. ¿En que el rey la eligió? ¿Tú sabes por qué tú eres de alta estima, honorable, distinguido? Porque fue Dios que te amó, fue Dios que te distinguió, fue Dios que te honró. Amén. Como decían los antiguos, ¿quién soy yo y la casa de mis padres? Tú no eres nadie, pero el que te eligió sí es alguien. Amén. Amén. Así que tú nunca debes decir que tú no vales nada. Puede ser que para ti mismo tú no valgas nada, ni para tu madre, ni para tu padre, ni para tus compañeros en el trabajo, porque te discriminan, te rechazan, porque eres ignorante, porque no estudiaste, porque eres de baja, no tienes ningún tipo de preparación académica, o porque eres de tal país, o tienes tal color en tu piel. Aunque todos ellos te abandonaren y te rechazaren, Jehová no solamente te recogerá,
Eres de alta estima para Él. Eres honorable. Amén. 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 No te confundas. Las circunstancias que tú has vivido, por negativas que sean y parezcan, no manifiestan que tú no eres amado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nadie se pone a purificar el plomo o el cobre o el estaño. No se le dedica tanto tiempo. ¿Y por qué al oro se le dedica tanto tiempo y lo someten al fuego? Porque es de alta estima. Porque ese es el resultado. Por eso Dios te pasa por la prueba. Porque sabe lo precioso que hay en ti. Él sabe separar las escorias de lo que tiene valor en tu vida. Si tú no lo crees, eso te va a hacer daño en tu vida, pero no va a cambiar a Dios. Siempre te va a seguir amando. Amén. Ahora tú puedes ver la importancia de la fe. Esa es una verdad no solamente revelada en las Escrituras, sino una verdad que la podemos ver. El mundo existe por lo que yo estoy hablando, porque Dios es Padre. Si Dios fuera solamente juez, el hombre no existiera. Si solamente fuera rey, el hombre no existiera. Si solamente fuera Señor, el hombre no existiera. El hombre existe porque Dios es Padre. Amén. Como juez, Dios no tiene otra alternativa que condenar al hombre y mandarlo al infierno. Como Señor tiene la obligación y el deber de castigar a los siervos que no han hecho un buen trabajo en su mayordomía, en la administración de las dádivas que Dios les ha confiado. Y como rey, de la misma manera, porque sus súbditos se hicieron indignos de su reino, y el hombre solamente merece la muerte y el rechazo. Pero sucede que el único Dios que hay es bueno y es Padre. O lo voy a decir así: es un Padre bueno. Así que dice así: alma mía, reposa. Dios es tu Padre. Alma mía, ámate, porque Dios te amó primero. Tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tú eres parte de Dios y Dios es parte tuya. Amén. Yo iba a hablar de la paternidad de Israel, por eso es de este pueblo loco. ¿Cuántos locos hay que no entienden a su padre? Esto es duro lo que dice ahí. Póngame el texto ahí. Deuteronomio 32:6. Mire cómo Dios le dice a Israel: cuando deja que yo entre a la paternidad de Dios con Israel, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. Si Dios nos dijera así a nosotros, porque somos locos y somos ignorantes. ¿No es Él tu Padre que te creó y te hizo y te estableció? Todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que tendrás es porque Dios es tu Padre, porque Dios es bueno y porque Dios pasa por alto lo que tú eres y lo que tú has hecho, porque Él no se rige por lo que tú eres ni lo que tú has hecho, sino por lo que Él hizo por ti en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Qué tremenda reprensión! Así tú le pagas, pueblo loco e ignorante, al Padre que se ha amado tanto.
aunque él hable así fuerte, aunque él se indigne, él no cambia. En él no hay sombra de variedad. Eso también nos conviene.
Yo puedo aplicar eso, pero voy a leer los otros textos y ojalá que Dios me dé el tiempo para llegar a ese pensamiento que ya me venía, que lo dejé. Salmo 103, 13 y 14. Salmo 103, 13 y 14. Escuchen esto. Como el padre se compadece de los hijos, compadecerse. Dígalo conmigo. Compadecerse. Esa palabra está muy relacionada con la paternidad. Compadecerse. Los padres que tienen afecto natural y aman a lo que salió de ellos, llegan a ser compasivos. Miren otra vez que lo que enfatiza es la compasión de la madre, aquí ahora la compasión del padre. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
Él se compadece de todo el mundo, pero aquí está hablando de los que le temen más todavía, que son los hijos amados como Jesús, que viven para agradar al Padre. Pero este es otro tema que viene ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Aquí es que ustedes vean que como el Padre se compadece de los hijos, y se compadece, ya ustedes saben por qué, porque los hijos, aunque los padres no lo están pensando, son carne de su carne y huesos de sus huesos, son parte suya. Por eso lo cuidan, lo protegen, lo defienden y por eso lo consideran su propiedad. Estos son mis hijos. Yo soy tu padre. Diga compasión. Leamos el otro texto. Salmo 27, 10. Ahora ya hablamos de la madre que se compadece y del padre que se compadece. Ahora miren, vienenlo aquí combinados. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿cuántos saben que el que abandona es porque dejó de compadecerse? Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Dar un aplauso, Señor. Amén. Esto no es retórica, un lindo salmo, una poesía bonita. Esa es la palabra de Dios. El día que te abandone tu padre, tu madre, porque perdieron la compasión y te abandonen y te echen, tú sabes dónde ir. Al que nunca te va a abandonar, él siempre te va a recibir. No salgas de aquí diciendo qué lindo mensaje. Di mensaje verdadero. Me adueño de él. Dios es mi padre. Dios me ama. Soy de valor para él. Porque a final de cuentas, eso es lo que Dios quiere alcanzar con estos mensajes. Que tú entiendas por qué te ama. Tú naciste en la mente de Dios antes de los tiempos de los siglos. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Él te separó. Él quiso crearte. Cuando te pediste, dio un mandamiento para salvarte. Envió a su hijo, lo que más amaba. ¿Saben ustedes por qué Dios envió al hijo y no a otro? Porque si Dios hubiera mandado a Miguel a morir por ti, una muestra que te amaba, pero no tanto. Si hubiera mandado a Gabriel, es amor, pero no suficiente. Pero si envió al hijo, te quiso decir: no hay amor más grande que este. No hay amor más grande que el Padre. Porque cuando te quiso decir:
El tamaño de su amor lo manifestó dando lo que más amaba. Por eso Jesús dijo: de tal manera amó Dios. No así, de tal manera. Para como, hablarte de las dimensiones. Yo lo amo, hasta voy a matar la gallina por él. No, lo amo un poquito más. Mátame el chivo por él. Yo creo que lo amo un poquito más. Mátame la vaca por él. No, yo lo amo demasiado. Mata a mi hijo por él. Tú dices, no, este en realidad me ama, porque una gallina la da cualquiera, una vaca la da cualquiera, pero al hijo no todo el mundo lo da. Y al hijo amado. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra convicción. Cállale la boca al diablo. Deja de estar escuchando las estupideces de aquel que fue el primero que cayó y que hizo caer a nuestros padres, cuyo destino es el infierno, que está lleno de amargura y de enojo contra Dios. Créele a Dios. No escuche esas voces que te dicen que tú no vales nada, que tú no le importas a nadie. Dios te dice ahí: todos te pueden abandonar y yo estaré contigo, al lado tuyo, todo el tiempo. Amén. 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 Y aunque tú no lo veas, aunque tú no lo busques, aunque tú no lo veas, Él está cerca de ti. En otras palabras, tú no tienes que buscarlo. Ya Él te buscó. Ya Él te encontró. Él es el Padre. Un padre con afecto natural nunca abandona a sus hijos. Siempre es compasivo, siempre es comprensivo, siempre es amoroso y está dispuesto a morir por sus hijos cuando es un verdadero padre. Ahora, si el padre natural, porque aquí está comparando, nos está comparando con el amor más sublime de la madre y el padre, para decirte que el amor de él excede a todo conocimiento. Si tú tienes planificado este mes ir al psiquiatra, economízate el dinero. Te voy a decir por qué. Porque si tú crees lo que Dios está diciendo hoy, esta es el antídoto contra toda enfermedad mental, emocional, de la índole que sea. Hay algo que el diablo no quiere que tú creas, y es que Dios es tu Padre que te ama. El Espíritu Santo quiere que yo termine con esta ilustración muy conocida. Aquel ciego que Jesús sanó en sábado, Juan 9. Y que lo llamaron y le preguntaron: ¿cómo se sanó? Tomó lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: velábate, y fui sano. Ese hombre no es de Dios, porque vio el sábado. Buscan a los padres: ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Cómo? ¿Quién lo sanó? Bueno, no sabemos quién lo sanó, pero sí sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntele, él está grandecito. No, la Biblia no dice así. Lo último no lo dice, por lo demás lo dice. En otras palabras, no se querían meter en problemas. Él es nuestro hijo, él nació ciego. ¿Cómo fue sanado? No lo sé, pregúntale a él. Y vuelven y lo llaman: óyeme, ¿quién fue que te sanó? Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Ya le he dicho un montón de veces que tomó lodo, me entró en los ojos, yo veo. ¿Ustedes quieren creer en Él?
Se enojaron. Nosotros sabemos, creemos en Moisés, sabemos que Dios habló por Moisés, pero este no sabemos dónde viene.
Dice el ciego, qué cosa extraña. Ustedes que son los maestros de Israel no saben dónde viene, a mí me abrió los ojos. Y desde que yo era niño que iba a la escuela sabática, porque no era escuela dominical, me han enseñado que Dios no oye a los pecadores. Y este hombre me sanó, un ciego de nacimiento. Tú nos enseñas a nosotros, tú que naciste en pecado, porque nació ciego. Y volvieron de nuevo a preguntarle, pero dime una cosa, ¿tú crees que es profeta? Y dice, mire, yo no sé si es profeta, yo no sé si es apóstol, yo no sé si es evangelista, yo no sé si es maestro, yo no sé de dónde nació, ni de dónde viene. Una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Dile así al diablo, dile así al diablo, tu madre te abandonó, tu padre te violó, los vecinos te daban patadas, anduviste por las calles pidiendo limosnas, tuviste preso injustamente. Y el diablo te va a decir, nadie se interesa por ti, Dios no te ama. Tú le vas a decir, es cierto que me violaron, es cierto que me abandonaron, es cierto que anduve en las calles, pero una cosa sé, que Dios me ama. Dios quiere darte convicción. Cuando los padres no se portan bien contigo, te hacen dudar de su amor. Pero hay alguien cuyo amor está por encima del padre, la madre y de toda circunstancia. Incuestionablemente. Cristo es la respuesta de Dios a todas las acusaciones y dudas que el diablo pueda meterte en la cabeza. Dile al diablo, y si no me ama como tú dices, ¿por qué dio a su hijo? Tú no vas a resucitar, te vas a quedar en ese hoyo. ¿Tú, y por qué resucitó a su hijo? Cristo es la respuesta para parar todo dardo de fuego del maligno. Dale un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. De tal manera amó Dios a Juan Radamés Fernández que dio a su hijo. No lo aplique al mundo, a ti fue que te amó. A ti es que Dios te ama. Él es tu padre. Él es tu padre, por eso Él va a suplir tus necesidades. Él es tu padre, por eso va a enviar los ángeles para que te cuiden. Él es tu padre y por eso va a evitar que tú te pierdas. Él es tu padre y Él te va a evitar el infierno. Él es tu padre y hará todo para que tú estés donde Él decidió que tú estés, en su presencia para siempre. Aleluya, aleluya. Abba, Shaka, manda, Raba. Alábale, bendícele, exáltale. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Oro al Dios y Padre del Señor Jesús. Oro para que la fe ahora mismo se avive en ti. Se va toda duda en el nombre de Jesús. No tienes el derecho de dudar de tu Dios. No tienes ningún derecho. No hay ninguna razón para que tú dudes del amor de tu Padre. De ninguna manera. Reprende toda experiencia traumática negativa que te hace dudar del amor. Del amor de aquel que es amor, el Padre. Aleluya. Bendícele, alábale. Eso es Zeus terapia, terapia de Dios. Es Cristo terapia, terapia de Cristo. Es neumaterapia, terapia del Espíritu. Aleluya. Es logos terapia, terapia de la palabra. Aleluya. Rema terapia, terapia del rema de Dios. Amén. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Somos parte de Dios, tenemos el aliento de Dios, nacimos de Dios en el Espíritu. Aleluya. Amén. Amén. Eso solo yo lo sé. Una cosa sé, eso es lo que tienes tú que saber, que Dios es tu Padre, que Dios te ama. Lo demás es añadidura. Toda enfermedad mental y emocional, todo trauma, todo eso, esa amargura que hay en tu corazón, esas dudas, esas tinieblas que oscurecen tu interior, todo eso se disipa con la luz del amor del Padre. Déjalo entrar. Déjalo entrar a tu vida hoy. Déjalo entrar a tu vida. Basta ya, basta ya. No sigas perdido. Tu Padre es el camino. No sigas enfermo. Tu Padre es la medicina. Tu Padre es la medicina. Vuelve como el pródigo a la casa de tu Padre. No importa que tú hayas malgastado los bienes del Padre, tu inteligencia, tus dones, tus talentos, tus recursos, viviendo perdidamente. Malgastaste la herencia. Pero hay algo que nunca va a cambiar. El Padre te ama. Y siempre te va a recibir. No importa cómo regreses a la casa. Oremos. Padre bendito, Dios eterno. Una vez más traté de hablar otra cosa y me hiciste detenerme donde tú querías. Porque tú querías, Dios, tocar esas fibras profundas. Impartirnos la convicción de la gran verdad de toda la Biblia y de toda la revelación. La verdad de que tú eres el Padre. Te conocemos como Dios y te honramos como tal. Te conocemos como Rey y te damos adoración. Te conocemos como Señor y te tememos. Pero Dios, hay algo que nos hace pertenecer a ti y a tu casa. Y es que nos diste la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Señor, levantamos nuestras manos y decimos gracias. Gracias por amarnos incondicionalmente, Señor. Limpia nuestro interior. Limpia nuestro interior. Hay tantas cosas que nos hacen dudar. Limpia nuestra mente. Danos la terapia de la paternidad, del amor del Padre hoy, Señor. Comienza a hacer una obra, porque todo se soluciona. Esta es la única medicina que cura todas las enfermedades. Es creer que Dios es amor y Dios me ama y Dios es mi Padre. Esa es nuestra terapia absoluta. Ayúdanos a creer esta verdad. Imprégnala en nosotros, Señor. Plásmala en el interior. Escríbela con cincel de hierro y punta de diamante. Oh Dios, gracias por salvarnos. Impártenos hoy lo que tú quieras, Señor. Que se rompan las cadenas, Señor. Que se disipen las tinieblas, Señor. Libera nuestro interior. Haz que creamos que tú eres nuestro Padre y que tú nos amas. Gracias, oh Dios.
Gracias. Mi hermano, mi hermana, te bendigo. Te bendigo en la paternidad del Padre. Te bendigo. Yo sé que hoy se disipan las tinieblas. Veo que las escamas caen de tus ojos. Y vas a ver al Padre hoy. Hoy, ay, santo. El Señor me dice que hay muchos que, como Felipe, están pidiendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, que ya dijo en el mensaje que Él es la respuesta del Padre, te dice: el que me ve a mí ha visto al Padre. El que ve lo que el Padre hizo entregándome a mí por ti, muestra cuánto te ama y que eres de alta estima delante de Él. De tal manera te amó que dio a su Hijo. Que esa verdad penetre hoy donde nunca ha penetrado, hasta hacer de ti lo que Dios quiere. Porque esa es la verdad liberadora, libertadora y sanadora. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.